Gracias por visitar la Iglesia Celebración Hispana de Kings Park. Nosotros, los pastores Ernesto y Marta Lambert, estamos muy honrados con tu visita y queremos que este mensaje que tú vas a escuchar ahora en este CD sea de tremenda bendición para tu vida. Esperamos poderte ver todas las semanas y que asimismo te hagas parte de nuestra familia. Te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga. Yo soy un poquito más bullosa que la pastora Marta. Que el Señor les bendiga en esta tarde. ¿Cuánto han sido visitados por la presencia de Dios hoy? Estamos gozosos, amados hermanos, porque Dios hoy ha visitado una vez más esta casa. No fue que la visitó, es que Él está en medio nuestro. Aleluya. Puedes sentarte. Puedes sentarte, ya te estaré parando ahorita más luego. Quiero dar unos anuncios antes de empezar a predicar. Y primeramente quiero agradecer a Dios por haberme permitido conocer a este pueblo. De verdad que los llevo en mi corazón de una manera muy especial. Cada uno de ustedes ha sido algo que ha cautivado mi corazón. De verdad que no puedo hablar mucho porque me pongo a llorar, pero siento un agradecimiento en mi corazón porque he sido recibida de parte de Dios por ustedes. Sí, siento que lo que ustedes han hecho por mí es un compromiso para mi vida, para tener todos los días de mi vida un propósito por el cual dar gracias y orar. Y es conocer gente de tantas naciones diferentes, de tantos pueblos, países, con un mismo sentir, en la misma unidad, en la misma coinonía del Espíritu Santo de Dios. Por eso es que en Dios somos uno, amado. En Dios no hay lengua, no hay nación, solamente hay un lenguaje, el lenguaje del reino. Y yo estoy agradecida de Dios. Quisiera de verdad dar un abrazo a todos. Reciban un abrazo fuerte, de verdad que sí. Los llevo en mi corazón. Les llevo palabra a ese pueblo que también anhela a la hora de yo llegar. De que aquí sí hay un pueblo que también sabe adorar a Dios como ellos allá. Dale un aplauso al Señor. De verdad que no me imaginé que Celebración Cristiana tenía este gozo. Déjenme decirle que pensaba que solo era algo que se veía a través la parte de adelante, solamente desde el internet. Pero déjenme decirle que es un pueblo muy diferente. Les daba esta tarde, hablaba con el hermano Juan de Dios. Hermano, mira, no sé qué decirle a este hermano, pero a doña Luz y a miren, los llevo de verdad. Han sido personas que han cautivado mi corazón, de verdad que sí. Y les compartí una palabra al varón esta tarde y le decía, estoy tan contenta de ver que en esta nación, donde hay tanto frío, tantos lugares tan secos, tantos lugares que carentes de amor, ustedes tienen un rincón donde pueden venir cada miércoles, cada domingo, e empaparse de ese amor que ustedes tienen. Es un amor muy especial, miren, amado. Nunca dejen de tener estos momentos de coinonía. Nunca se vaya por esa puerta sin usted abrazar a su hermano, sin que ese hermano sienta el calor de que hay alguien que sí está pendiente de usted. Que si usted sabe de alguien que no vino esta semana, llámelo, que no creo que lo vayan a meter preso por eso, ni siquiera le vaya a disgustar. Yo sé que le va a gustar porque va a saber que lo tienen pendiente y que hay alguien que ora por él. Sí, es esta coinonía que es lo que lo caracteriza a ustedes. No permitan que el enemigo les robe esto. Que esto siga creciendo más y más y más cada vez. Que esto sea lo que, los haga a ustedes diferentes de ese pueblo allá afuera. Que el pueblo que está allá afuera quiera venir a causa de lo que ustedes tienen aquí. Déjame ver qué es lo que pasa en esa iglesia. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay tanto gozo? ¿Por qué se ríen en momentos de tanta dificultad? ¿Por qué ellos pueden dar una palabra cuando nadie le está dando? ¿Por qué ellos pueden abrazar cuando nadie ya aquí hace esto? Porque ustedes han aprendido de unos padres que sí verdaderamente imparten amor. Son padres de verdad. No es porque la pastora Marta sea mi hermana ni el pastor Ernesto, mi cuñado. Pero son personas de amor. De verdad que se los digo, aprovechen esta unción fresca, esta unción de amor y este mover de Dios que hay en ustedes. Ustedes saben que le voy a dar una palabra profética en esta hora y quiero que la anoten. Y el Señor me decía, ellos van a ser punta de lanza para la ciudad de Raleigh, para todo Estados Unidos. Son punta de lanza, gracias por los tres que lo creyeron. Son punta de lanza para las naciones. Se van a expandir, no solamente aquí en Honduras, sino Raleigh, Charlotte y en cada estado de Estados Unidos van a conocer de celebración cristiana. Porque es que algo va a ocurrir que va a explosionar y va a ser reconocido porque la unción de Dios está en este lugar. La unción del Padre está en este lugar. Yo no sé si tú lo has creído, pero no hay que ver mucho, solamente hay que entrar aquí para darse cuenta. Antes de conocerlo, ya me sentía con ese palpitar de que sí son gente de unción y de autoridad en Cristo. Aleluya. Por eso reciban un beso y un abrazo de mi congregación en Santo Domingo, Iglesia Pacto de Bendición. Ya la pastora está haciendo un tour para el próximo año ir todos allá, ¿verdad que sí? Vamos allá a tener una campaña evangelística y a llenar todo Santo Domingo. Que conozcan que aquí también hay unción, que nada más no es allá, ¿verdad que sí? Ya Juan preparó su maleta con el permiso de su esposa. Digo, ya no se queda, dijo, ¿verdad? Esta vez no se queda. Gloria a Dios. Pues miren, amados hermanos, para mí ha sido un momento lindísimo. El miércoles estuvimos compartiendo con las mujeres y el viernes, ¿verdad? El viernes y fue un momento de Dios precioso. De verdad, no se querían ir y me recordó tanto las mujeres que he parido, que son así mismo. Me dan la una en media vigilia, las dos y las convertimos en vigilia a veces porque nunca se quieren ir. Pero eso es porque el amor de Dios produce eso. Cada vez que haya reuniones de mujeres, no te quedes. Mira, no permita que te lo cuenten. No te lo pierdas. Tú vas y ahí está. Entonces, me gustó mucho ver a tantas mujeres de aquí tan lindas, que la veo aquí. Algunas veo a la hermana Sonia, gloria a Dios, hermana Sonia ya sirviendo. Veo también a la hermana Carmen allá atrás. ¿Dónde está la hermana Carmen? Que ya me sé el nombre porque andábamos juntas y se estaban unos cuentos bien lindos con Fanny. Y son mujeres muy especiales, mujeres que le han creído a Dios en toda situación. Mujeres que saben lo que están arrebatando y qué manto están buscando. Así que vamos a leer en la palabra, en el libro de Lucas 4:18. Vamos al libro de Lucas. Hoy estuve hablando con la iglesia y me dijeron, pastora, cuidado con un día más. Y dije, no se preocupen, ya estoy ahí. El martes a las 5 de las 6 de la mañana estoy en Santo Domingo. Si están desesperados porque yo esté allá. 4:18. Cuando lo tengan todo, pueden decir amén. Gloria a Dios. Miren, amados hermanos, hoy nosotros estamos aquí, hoy estamos a ¿A qué estamos hoy? 13, domingo 13 de octubre. Alguien está escribiendo. Hoy 13 de octubre estamos aquí. Antes de lo que ustedes se imaginan, van a estar en otro lugar mucho más grande. Sí, cuéntenlo, escríbanlo y créanlo. El Señor me mostraba un gran local lleno de personas nuevas, porque no le veía la cara a nadie conocido. Sí, son personas que el Señor va a traer a la casa. Yo no sé si tú estás creyendo en esto, pero cuando entré aquí tuve una visión y veía ese gran lugar donde ustedes estaban contentos porque, se lo voy a decir de esta manera, recibían a una gran multitud que ahora mismo no los veo aquí. Son personas que el Señor va a traer. Pero me decía el Señor, prepárense porque van a tener mucho trabajo. Hay muchas personas que vienen de urgencias médicas, personas que vienen en camilla que van a necesitar un suero, personas que vienen con piernas quebradas que van a necesitar yeso, personas que vienen al borde de un infarto que van a necesitar electroshock, personas que vienen para morir que van a tener que necesitar resucitación boca a boca. Veía que le daban oxígeno boca a boca. Son personas que van a llegar porque el Señor los ha preparado a ustedes para recibirlos ya. No sé cuántos están preparados para recibirlo, pero el Señor me mostraba que ya aquí están preparados para recibirlos. Cuando esas personas lleguen, por favor, no esperen un segundo. Corriendo, llévenlo a la sala de cirugía y denle atención el 911, como le llaman aquí. O cuidados intensivos, que son personas delicadas, pero van a ser luego personas fuertes en Dios. Espíritu, yo siento la presencia de Dios. No sé cuántos los han creído, pero óyeme lo que te voy a decir. Aunque no lo creas, lo vas a ver. Quizás no lo disfrutes, pero lo vas a ver con tus ojos. Yo sé que aquí no hay como ese señor del libro de Reyes, capítulo 7. Aquí no hay de esa gente. Vamos a leer en la palabra en el libro de Lucas 4, 18. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Cuando hablamos del ungimiento, pensamos que cuando somos ungidos de parte de Dios, solamente la unción lo tienen aquellas personas que predican subiendo la voz, como yo. Piensan que solamente la unción la tiene una persona nueva que viene aquí y le hace dos o tres fuegos artificiales y ya tiró dos o tres fuegos artificiales y ya eso es unción. La unción va más allá de una emoción. La unción es un estilo de vida. La unción es lo que el Señor deposita en nosotros, es una habilidad dada por Dios a nuestras vidas. Es un depósito que el Señor viene y hace a tu vida cuando vienes a Él. Déjame decirte que tanto los ujieres de aquí, levanten la mano los ujieres, tienen la unción para el servicio aquí. Sí, ellos son ungidos para realizar el trabajo de un servicio que no cualquiera quiere hacer. Los que trabajan con los niños tienen la unción de preparar. Los que trabajan con niños, levanten las manos aquí. Ustedes tienen la unción, Irene, impartida de parte de Dios para enseñar a los niños. No todo el mundo tiene la capacidad de aguantar un niño por más de 10 minutos en una clase. Sí, es una unción, es una habilidad, es una gracia que el Señor deposita para usted hacer ese trabajo. Déjenme decirle, eso no es de ustedes, eso viene de Dios. Eso no es porque yo soy Fanny, la esposa de Mauricio, el varón tan hermoso allí, y que, bueno, yo soy Fanny, la mera mera, como dicen los mexicanos, ¿verdad? Eso es una habilidad dada por Dios, amados hermanos. Es una gracia. Es cuando Dios entiende que puede hacer un depósito en ti y Él lo hace. Entonces nosotros pensamos, ¿para qué el Señor nos va a dar unción? ¿Para qué nosotros queremos unción? Dios nos da unción para que nos quedemos sentados de esta manera como estamos. Dios nos ha ungido para que nosotros nos sentemos a hablar pluma de ganso, como decimos en Santo Domingo, todo un día. Dios no te depositó una unción para que tú te quedaras como que nada está aconteciendo a tu vida. Hay algo que se va produciendo en ti y tú dices, hay algo que Dios está poniendo en mí. Y es cuando Dios está depositando una unción específica para tu vida. Dios no te va a dar nada que tú no quieras. Hay gente que dice, yo quisiera tener la unción de la pastora. Ah, pero métete a buscarla, pídela. Pedid y se os dará, dice la palabra. Pedid y se os dará, pídela. Dios no te va a dar una unción que tú vayas a tirarla, que tú no sepas manejarla. Una unción que lo que tú hagas con ella es lastimar al que te queda al lado. Si no, vámonos al libro de Saúl, al libro de Primera de Samuel, capítulo 16, creo por ahí, cuando Saúl fue ungido como rey de Israel. Dice la palabra que Saúl no vino como una decisión de Dios al pueblo de Israel. Saúl vino como un pedir del pueblo. Queremos un rey, queremos un rey, queremos un rey. Pero no se lo pidieron a la persona que tenían que pedírselo. Es decir, ellos menospreciaron a Samuel y empezaron a declarar que querían un rey. Querían un rey, pues Dios le dio un rey. Ahí tenían a Saúl. Pero Saúl tenía una característica muy especial. Saúl, dice la palabra, que era de los benjaminitas de allá. Eran hombres buenos mozos, altos, robustos. Y Samuel lo encontró buscando una burra que se le habían perdido. No sé si sabe lo que es burra, ¿verdad? Y ahí estaba. Siempre Saúl estaba distraído en cosas que nada que ver con el reino. No cuenta la Biblia de que él cazó un león, de que mató un tigre, de que nada de eso. De que con una quijada mató un oso, no. Saúl siempre estaba buscando la burra que se le perdió, que nunca la encontró. Léanlo para que ustedes vean. Yo creo que la burra nunca apareció. Entonces, Saúl, con estas características, se le deposita la unción de ser rey sobre una nación. Pero Saúl no sabía lo que se le estaba entregando. Él dijo, yo tengo la unción, yo voy a gobernar como a mí me dé mi gana. Pero había una característica muy especial en Saúl. Saúl conoció a Dios a través de Samuel. Saúl no tuvo una relación directa con el Padre. Saúl consultaba a Samuel para todas las cosas. En un momento que Samuel no apareció, ¿ustedes saben a quién fue a consultar? ¿Alguien sabe a quién consultó Saúl en ese entonces? Consultó a una bruja. Entonces, cuando el Señor lo unge, lo aparta, Saúl no conocía a Dios de cerca. Saúl no tenía una relación personal con Dios. Saúl no sabía qué hacer con lo que se le había dado. Pero ¿qué pasa con esto? Saúl, hubo algo que lo hizo fracasar. El no tener una relación con su padre. El no tener una relación directa con su Señor, sino que todo era a través de Samuel. Samuel, no te vayas, no me dejes, Samuel. En una ya, Samuel cansado se queda por allá y dije, no te muevas de ahí hasta que yo no te diga. Dice un proverbio en dominicana, la desesperación es causa del fracaso. Saúl se desesperó, fue, hizo lo que tuvo que hacer. Le dieron después una orden, no deje a la gente, al rey de los amalecitas vivos, mátalo todo el mundo. Él hizo todo lo contrario. Todo lo contrario, se llevó al rey de los amalecitas, se llevó las mejores vacas, se llevó todo. Pero qué triste fue para Samuel, óigame, para Samuel que amaba a Saúl. Cuando el Señor le habla a Samuel y le dice que iba a apartar su presencia de Saúl, que ya no iba a estar con él. Saúl lloraba por esto. Saúl mismo buscó a los amalecitas, al rey y a todo el mundo, y ahí mismo delante fue que le degolló la cabeza a todos. Porque Saúl no tuvo carácter para tener una relación con Dios. Entonces, cuando la unción Dios la deposita en ti, tú tienes que estar bien claro para qué Dios depositó esta unción. David fue ungido 3 veces, dice la Biblia. Lo primero fue ungido a los 15 años, cuando Saúl le fue quitada la presencia de Dios, dice la palabra, fue ungido David primeramente a los 15 años. Luego fue ungido después para ser rey de Judá. Pero muchos después fue ungido para ser rey de Israel. Hubo una unción, ¿por qué? Porque en la primera pasó el examen. Excelente lo hizo David. En la segunda, ¿qué pasó? También. Y en la tercera, pues ya podemos ver la historia de David. Como David, señores, David fue un hombre tan temeroso de tomar decisiones fuera del Señor, que donde quiera que él estaba, él cogía un efod, se lo ponía y consultaba a Dios, dice la palabra. Y por eso David era un hombre de una unción sobrenatural. Cuando Dios deposita una unción sobre nuestras vidas, dile, Señor, enséñame a caminar en la unción, Padre, que tú has depositado. Esa unción viene a nosotros porque Dios quiere vernos en lo sobrenatural. Ustedes saben, ustedes dirán, pastores, pero lo sobrenatural, yo no puedo levantar un muerto. ¿Sabe qué es lo sobrenatural de nosotros? Lo natural de Dios. Y lo natural de Dios es que nosotros vivamos siempre bajo esa unción fresca y poderosa para deshacer las obras del diablo. Dáselo fuerte, dáselo fuerte. Aleluya. Dios no quiere que nosotros seamos mediocres. Dios no nos quiere a media. El Señor no nos quiere a media nosotros. Tú dirás, ¿y por qué hay tantas personas con unción que tú la ves con esa unción que nosotros estamos acostumbrados a ver, que es el fuego de Dios, el mover? Tan difícil es a veces de tú entrar. Dios no te da la unción como una carta de presentación. Ahí tienes una medalla de honor. ¡Pa! Tienes tu unción y tú andas, tengo unción. ¿Qué tú vas a hacer con eso? Y no haces nada. Y tengo unción y voy aquí, voy allá y lastimando. Quizás atropellando a todo el que te pasa por delante porque entiendes que eres ungida de parte de Dios. Una de las características de Jesús fue la humildad. Y yo creo que no hay un ejemplo mayor a seguir que el de él. Y cuando la palabra nos habla aquí del libro de Lucas, que dice que el Espíritu del Señor está sobre mí. Aleluya. Es bueno ver esto. Porque el Espíritu Santo viene a nuestras vidas. Y leía sobre Jesús cuando fue bautizado. Dice que vino la paloma sobre su cabeza y se posó el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estuvo sobre él en ese momento. Luego el Señor se va allá a la montaña, al desierto, 40 días y 40 noches en un ayuno. Dice la palabra que de ahí el Señor Jesús salió en el poder del Espíritu Santo. Es decir, que hay un mayor galardón en buscar la presencia de Dios de esta manera. Cuando Jesús sale de esta situación, amado, era totalmente diferente. Dice la palabra que luego de esto, su fama se dio a conocer en toda Judea. Empezaron los milagros a ocurrir, empezaron las sanaciones, las sanidades, los levantamientos, todo empezó y empezó a correr su fama. Cuando tú eres lleno de la unción del poder de Dios, nadie tiene que promoverte, tú no tienes que andar diciendo que tienes, es que Dios mismo te promueve y es que te catapulta a lugares espaciosos, lugares públicos. Aleluya. A Jesucristo no tuvo un comunicador social que iba delante de él haciéndole campaña. La unción que había sido depositada a través del Espíritu Santo sobre él fue que lo puso de tal manera que su fama corrió en toda Judea, dice la palabra. No somos nosotros, amados. Esto no es de nosotros. Nosotros estamos hoy aquí. Pero esto no es de nosotros, óyame. Si de algo estamos seguros, es que la palabra que yo le estoy dando no es mía, es del Señor. Esta palabra yo no puedo hacerla como que me la inventé. Esto está aquí escrito en la Biblia. Y si nosotros entendemos que las cosas que tenemos no nos pertenecen, le pertenecen a Él, ¿cuánto más no darlas, amados hermanos? Y aquí hay una unción especial, amado. Esta casa tiene una unción especial. Y el Señor me lo mostraba desde el primer día que yo llegué. Y te voy a decir más luego. La unción que Dios ha declarado en esta casa es una unción poderosa. Es una unción para los últimos tiempos. Yo no sé lo que Dios va a hacer en esta casa. Pero va a venir un despertar desde los niños hasta los ancianos. Oh, bashatarabasho. Aleluya, dáselo fuerte. Cuando la palabra habla aquí en Lucas, que el Señor me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres y me ha enviado a sanar a los enfermos, a pregonar libertad a los cautivos, la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Yo te pregunto, ¿qué tú estás haciendo con esa unción que Dios ha depositado sobre tu vida? ¿Qué tú estás haciendo cuando se te acerca un depresivo? ¿Qué estás haciendo cuando se te acerca un enfermo? ¿Qué estás haciendo cuando se te acerca un drogadicto? ¿Qué estás haciendo cuando se te acerca una persona con problemas de adicciones? ¿Qué estás haciendo cuando vienen a ti personas con problemas matrimoniales? ¿Qué palabra ha puesto Dios en ti cuando vienen personas con hijos metidos en la delincuencia? ¿Qué estás haciendo con esa palabra que Dios te está dando? Cada vez que usted viene aquí, hay una palabra que Dios deposita dentro de usted, que usted tiene que darla más adelante. ¿Saben por qué? Porque van a ser entonces enanos cabezones. Sí. Porque van a crecer, pero la madre va a crecer la cabeza, el conocimiento. Estamos llenos de la palabra. Ay, pastores, y nos vamos de lado. No tenemos equilibrio, porque la cabeza es más grande que el cuerpo. Tenemos que dar la palabra. Da por gracia lo que por gracia tú recibiste. ¿Qué tú has recibido? Gracia y favor. Pues la gracia y el favor, salgo de aquí y la doy afuera. Gracia y favor. ¿Cuántas personas necesitadas hay en este país? En mi país hay muchos necesitados, pero aquí hay más. Son más. Son más las necesidades. Quizás no sean tanto las económicas. Son más fuertes las que son del espíritu. Usted tiene una necesidad económica y la resuelve ya. Pero una necesidad espiritual, amado hermano, no es cualquiera que puede saciarla. No es cualquiera que puede llenarte ese dolor, quitarte ese dolor que quizá por años tú has llevado ahí. No es cualquiera que puede quitarte quizá la amargura que por siglos, por generaciones metieron tus padres en tu corazón. Sí, son palabras que Dios ha traído a esta casa que tienen que producir una revolución espiritual en nosotros. Tienen que producir un accionar. Ya está bueno de estar sentado, amado. Ya está bueno. Yo no sé, yo le digo a mis hijos allá, ustedes saben una cosa, que los pastores no son los que se multiplican dentro de una casa. Son las ovejas que se multiplican. Son las ovejas que se multiplican. Los pastores no paren ovejas. Las ovejas se multiplican, amados. El pastor está para guiarlas, para quitarle la pulga. Sí, la pulga. Para ponerle la pierna cuando se le quiebra. Pobrecita, está perniquebrada, la lleva y la entablilla para impedir que el lobo entre y que la lastime o se la coma o se la lleve. Para eso están los pastores. Para eso están. Por eso es que las ovejas dicen que oyen la voz del pastor y la conocen, porque siempre están en su mismo pasto comiendo. Hay algo que hace que nosotros perdamos esa unción de querer ser más en Dios. Cuando nosotros nos acostumbramos a comer en pastos ajenos, viene un problema fuertísimo. Y es que cuando usted come de diferentes sazones, usted, allá le dicen que se emparcha, se indigesta, le da dolor de estómago. Cuando usted comienza a comer de diferentes lugares, tiene que venir una indigestión a su estómago, amado hermano. Y ya usted no sabe si es náusea, ya usted no sabe si es dolor de estómago, ya usted no sabe lo que tiene. Pero puede ocurrir algo tan fuerte que le puede ocurrir hasta la muerte. Por eso hay que tener tanto cuidado de comer comida en pastos ajenos. No sé si me están entendiendo lo que le digo. Ah, pues digan amén. Porque pienso como que no estoy llegando. No están entendiéndome el lenguaje dominicano. Saben, esto el Señor lo ha traído y siempre les doy este consejo a mis hijos. Tengo uno de los jóvenes de allá, de los más fuertes. Y en un tiempo, este muchacho tiene una unción. Dios lo usa enderezando piernas en sanidad tremenda. Es un jovencito, apenas 18, 19 años. Y Dios lo usa mucho. Pero él no sabe cómo manejar esta unción. Él entiende que porque él tiene eso, él puede ir a todos lugares y meterse en todos los lugares sin la cobertura pastoral. En cierta noche se fue a un lugar y después, no lo supe después fue, pero lo dejé tranquilo porque dije, no le voy a decir nada porque no quiero que él vaya a pensar que me estoy levantando en contra de lo que Dios le ha dado. Pasaron una semana, lo veo ya callado, 2 semanas, como a las 3 semanas lo llamo, mi hijo, ¿qué es lo que te pasa? Veo que ya tú no brincas, no te veo con esa unción, ese fuego que tú tenías. Me dice, pastora, es que estoy confundido. Digo, ¿qué pasó? Es que estuve en un lugar y le dieron una profecía. Amado, ojo con las profecías. Ojo con las profecías. No todas las profecías vienen de parte de Dios para tu vida. Y si alguien te la dio, trata de que sea canalizada por los pastores. Oye, este muchacho le dieron, después de yo haberlo parido, sacarlo de las drogas, ponerlo a trabajar, es decir, era la mano derecha mía en la iglesia, le dieron una profecía de que ahí él no iba a crecer. Que ese no era el lugar para él. Muchacho de 18 años. Y le digo, mi hijo, ¿y quién te dijo eso? No, es que fui a un sitio donde nos reunimos un grupo orar y ahí estuvo una persona que nos ministró. Pero tú no me dijiste nada. ¿Qué pasó? ¿Por qué no dijiste lo que había pasado en el momento? Tú me lo dices y oramos. No, es que yo estoy muy confundido, pastora. Pues déjeme decirle que este muchacho no murió espiritualmente porque Dios tuvo misericordia. Porque él fue y pidió perdón, me pidió perdón. Hoy tiene otra vez su mismo trabajo. Pero déjenme decirles algo. La desobediencia hizo que él perdiera esa unción que él tenía. Porque a veces anhelo verlo de la manera que lo veía antes. Y él quiere, pero la desobediencia lo llevó ahí. Entonces, una de las cosas que nos aparta de la unción del Espíritu Santo es la desobediencia, como le pasó a Saúl. Saúl fue desobediente y en gran manera. Saúl no fue obediente nunca. Era un cacón, como digo yo. Saúl no tuvo una obediencia porque entendía que él todo lo sabía. Y muchas veces nosotros caminamos en los caminos del Señor porque tenemos un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Entendemos que todo no lo sabemos. No, tú no te lo sabes todo. Yo tengo 23, no sé ni cuántos años en el Evangelio y todos los días aprendo. No voy a decir cuántos años para no declarar. Bueno, 30 años casi en el Evangelio. Y déjenme decirle, y todos los días aprendo algo nuevo en estos caminos. Y pongo mi corazón sensible. No endurezco, no, porque yo tengo... No. Cada día tengo que venir a los pies de Cristo y arrepentirme. Como si fuera el primer día que lo conocí. No hay un día que yo no pueda venir delante de Dios. Padre, perdóname porque sé que contra ti solo he pecado. Pero la soberbia nos traiciona, amados hermanos. La desobediencia, el querer hacer nosotros nuestra voluntad. Dice la palabra en Lucas que Él nos llamó, nos ungió, es decir, nos capacitó para nosotros poder darle libertad a los que están en cárceles espirituales. Poder abrir los ojos a los ciegos. ¿Cuántos ciegos no hay alrededor suyos? ¿Cuántos ciegos? Yo creo que todos los que trabajan alrededor de nosotros son ciegos. Quizás 2 o 3 pueden ver. Dice la palabra, ¿cuáles son los ciegos? Aquellos que todavía no pueden ver tal cual la gloria de Dios. Que sus ojos no han sido abiertos al pecado y a lo que hay allá afuera. A dar libertad a los cautivos. Dios tiene que traer una unción sobre nosotros que pudra todo yugo, todo lo que el enemigo haya puesto. Yo no sé, ¿cuántos saben aquí lo que es un yugo? Amén. ¿Alguien ha tenido vacas, verdad? Un yugo era una madera, una madera larga, ¿verdad? Una tabla que le ponían entre 2 vacas, ¿verdad, hermano? Entonces, donde cogía una, cogía la otra. La que más fuerza tenía, para ese lado jalaba. Entonces, el Señor vino a que todo yugo del diablo fuera roto. Cuando el diablo te pone un yugo, dile, tú te equivocaste, porque la unción está sobre mí. Y me dice el Señor que la unción está para podrir todo yugo del diablo, para podrir toda mentira, todo miedo, todo temor. Tiene que podrirse delante de Dios. Todo yugo se pudre en su presencia. Toda atadura que el enemigo ha traído a tu vida, toda adicción, todo problema con las tinieblas, toda turbación, toda angustia. La Biblia relata que en el libro de Isaías, que el pueblo de Israel estaba en angustia, lleno de temor, porque los asirios lo tenían ahí a pisar, no lo dejaban quieto. Y Isaías le dijo, he aquí que dice el Señor, que la unción pudrirá todo yugo y los liberta en el nombre de Jesús. Se va el miedo, se va la opresión y son libres. Hay un momento que tiene que venir a nuestras vidas donde nosotros recibamos ese poder y esa unción del Espíritu Santo y que ya el diablo no nos haga más mella, como digo yo, ya no nos asuste más, ya no nos venga a amedrentar, ya no nos coja ese lado flaco, esa manipulación diabólica que el enemigo sabe cómo nos manipula, cómo nos calla, cómo nos pone bozar en la boca. cómo nos pone grillete en las piernas para que no podamos caminar, cómo nos ata las manos. Por eso el diablo es un manipulador y un mentiroso. Pero si tú no estás con tus ojos abiertos, él te va a tener cautivo por mucho tiempo. Tienes que zapatearte y entender que Dios tiene algo más fuerte para ti, más poderoso, más glorioso. Que dice la palabra, siempre digo esto, que aunque tu comienzo haya sido pequeño, tu postrer estado será mucho mejor. Yo no sé cuántos lo creen en esta hora. No sé cuántos lo creen, aleluya. La unción nos liberta, amados. Oigan, la unción liberta. Cuando tú eres libre en Dios, tú puedes moverte y tú puedes ver tal cual las manifestaciones del Espíritu Santo y tú puedes deleitarte y tú puedes danzar porque tú entiendes que tu danza no es para satisfacer a nadie, que tu danza es delante de tu Rey. Tú puedes cantar porque tu cántico es una alabanza a tu Señor. Tú puedes hablar la palabra y el diablo no te va a acusar. Mira cómo tú estás hablando la palabra aquí y tú dejaste un problema en tu casa. Mira cómo tú le estás ministrando a esa mujer sobre los hijos y tus hijos están perdidos. Óyeme, todos los secretos del diablo para anularte. ¿Cómo tú le estás ministrando a esa persona sobre el matrimonio si tu matrimonio está en el suelo? ¿De qué manera? El enemigo es un mentiroso, porque esa unción Dios te la dio a ti, la tienes que usar. Esa unción está sobre ti para levantarte, para libertarte, para que tú puedas pararte en dos pies y decirle, en el nombre de Jesús, sé libre, levántate. En el nombre de Jesús, suelta esa muleta y camina y corre. Es que la unción tiene que venir sobre nosotros. Aleluya. Amados hermanos, Dios está llamándonos a un mover sobrenatural en estos tiempos. Ya está bueno de la agüita tibia. Me di un golpe, un pañito tibio. No, te diste un golpe, levántate en el nombre de Jesús. Dios te dio la autoridad. Dios te dio la unción. Que estoy enfermo, órate. Oye, este es el templo del Espíritu Santo y aquí no puede haber enfermedad. Te vas ahora. Es que tiene que ser así. Dios dijo, la palabra bien clara lo dice. Mayores cosas harán en mi nombre. En mi nombre orarán por los enfermos y serán sanados. Dice que levantaremos muertos. Yo no sé si tú lo estás creyendo, amado. Yo quiero que tú agarres tu mano derecha y le hagas así. Yo creo que hoy la unción en el nombre de Jesús viene sobre mí. Es que tú tienes que llegar diferente mañana a tu trabajo. Es que tú tienes que salir de aquí con una palabra de libertad. Es que Dios te liberta. Es que Dios rompe todo yugo, toda cadena del diablo, toda enfermedad, todo diagnóstico. Dios te liberta de toda adicción. Dios te liberta de toda atadura del diablo. Ponte sobre tus pies, ponte sobre tus pies. Es que Dios te liberta en esta hora. Yo podía escuchar cómo el Señor en esta hora. Yo entré por aquí y el Señor me mostraba, cómo grilletes caían. Oigo cadenas que caen. Óyeme, hoy el Señor está depositando una unción sobrenatural en tu vida. Esto no es para personas específicas. Esto es para el que lo cree. Si tú lo crees, si tú lo anhelas, tú lo vas a recibir. Si tú lo deseas con tu corazón, tú lo vas a recibir. Los apóstoles lo anhelaban. Lo anhelaban y lo vieron descender sobre ellos. Es que tiene que venir una unción del Altísimo sobre tu vida. Una unción que marque la diferencia. Es que ahora, es que Dios está tratando ahora. No hay el ahorita. Es ahora. Es ahora. Es ahora. Es ahora. Espíritu Santo de Dios, es ahora. Te dice el Señor, es ahora. Es ahora. Es rabashaka. No es cuando tú salgas. Es ahora, te dice el Señor. Recibe la unción. Recibe la unción. Ahora, Espíritu Santo de Dios. Veo el Señor rompe cadenas. Rompe cadenas. Rompe cadenas. Shatarabasha. Endarabashakatara. Padre, en el nombre de Jesús. Sacabasho.
Limpiándome. Sanando mi ser.
Marchemos juntos, luchemos juntos. Recordemos que en la unión está la fuerza. No te detengas, sigue la meta. Se necesitan manos fuertes en esta guerra. Somos más que vencedores en Jesús. En la diestra nuestra mano ya no temas. Nos ha dado el poder.